No sé si esta canción hermosa tendrá que ver con la Balmesa de hoy, pero ¿de qué va?
Pará, yo antes tengo un saludo.
Sí.
Le mando un abrazo.
A Patricia.
Qué lástima no está Rafa. Le mando un abrazo a Patricia Damele, con apellido y todo, porque hay muchas Patricias en esa empresa. Gran abrazo a Patricia Damele, que es la mujer que me ayudó a hacer mi factura electrónica en esta empresa de facturación electrónica.
Sabes que me parece que hablé con Patricia también.
¿En serio? ¿Con la misma?
Sí, me parece que hablé con la misma. Sí.
Una crack. Bueno, en la tanda igual. Adelante,
como una persona normal, mandando mail, respondiendo mail y nunca más interactuando, ¿no? No pidiendo cosas particulares.
Yo pedí clase particular, sí.
Hablemos un poco de una película muy polémica que está ahora en cines y está generando algo que me interesa compartir con ustedes.
¿Querés que te haga la
presentación? Hay una apertura de la
suspenso, ¿no?
Sí, siempre hubo. ¿No? No había una que dice la Balmesa, un espacio de no sé qué. Mayo, soy el primero en decir mayo.
¿Hablas de Emilia Pérez. Majo está consternada con eso.
Pregunta abridora de tema. ¿Se sienten latinos? Yo les pregunto a ustedes, ¿son latinos?
O como el cuarteto.
¿Se sienten latinos?
En poca cosa, pero... No.
¿Pero te consideras una persona?
Creo que somos mucho más... ¿A qué te referís con latinos, bien?
¿Se siente latino?
Me siento más iberoamericano.
¿Te sentís iberoamericano?
Sí, señor.
Ajá,
lo peor de los dos mundos. Porque nos autopercibimos europeos y tenemos lo peor de los europeos, que es autopercibirnos europeos y despreciar al latino. Y también tenemos lo peor del latino.
Una mixtura.
Porque no tenemos lo bueno. El latino es alegre, claro, sí, es simpático.
Tenemos una mixtura de lo peor, de lo más oscuro.
Lo gracioso es que nos creemos europeos, pero de donde venimos es, en teoría, lo peor de Europa.
Claro, además. Obvio. España y Portugal es el basurero de Europa para un concepto...
Italia ni te digo.
Hay países que están igual mucho peor conceptuados, pero no colonizaron nada, ¿no?
Italia y España están muy abajo, ¿no? Pablo, ¿te sentís un latino?
Muy.
Tenés todas las características.
¿Líder?
Creo que somos más europeos.
¿Vos te sentís un europeo?
No, de más o menos de lo que poco que he conocido.
Como yo, se siente iberoamericano.
Se siente iberoamericano. Emilia Pérez es una película escrita y dirigida por el francés Jacques Audiard. Estoy matando el apellido, pero que se maneje. Cortito, ¿de qué va? Porque no nos vamos a meter mucho en este tema. Rita, interpretada por Zoe Saldaña, es una abogada contratada por un narco conocido como Manitas del Monte. Que quiere ayuda para fingir su propia muerte, viajar a otro país y hacerse una operación de cambio de sexo. Porque en realidad Manitas del Monte es una mujer trans. Se va a convertir en Emilia Pérez. Ese es el título de la película. Interpretada por una actriz trans, Carla Sofía Gascón. Además, hay que lidiar con la antigua vida de Manitas del Monte. Por ejemplo, su ex esposa, Jessie, interpretada por la cantante Selena Gómez. Y si todo esto fuera poco, la película es un musical, además. Así que tiene momentos donde se canta, se baila, los personajes interactúan así, etc. ¿La vamos a ver? La respuesta es no. Es una bizarreada, da mucho cringe, da mucha...
un musical tan bravo de ver, ¿eh?
No la vamos a ver ninguno de nosotros, seamos sinceros. Mm-hmm. Pero sí genera una polémica que está buena para analizarla. Porque la película, por un lado, la están destruyendo en las redes sociales. Les diría que toda Latinoamérica se unió en el odio a esta película, pero al mismo tiempo, en Europa, yo qué sé, ganó mejor película el de Goya.
Fue la más ganadora de los Globos de Oro.
El premio del jurado. Y el de los Oscars sonaba mucho como una película fuerte para los Oscars.
Que era la más nominada.
Y también por este tema de que era una película protagonizada por una mujer trans. Entonces cerraba mucho. Bueno, el Oscar a una mujer trans podía llegar. Sin embargo, como les decía, hay una división enorme. La gente de las redes las odia, los críticos parecen quererla mucho. ¿Qué pasa? Bueno, una de las cosas que pasa es que esta película, dirigida por un francés, que él mismo dice que nunca investigó nada vinculado a México y a su cultura, tiró alguna frase polémica, como por ejemplo que el español es un lenguaje de pobres inmigrantes. Y es una película hablada en español.
Pero para. Eso está en la película, pero ¿quién lo dice? Porque si lo dice un personaje...
No, lo dijo el director en una entrevista. Entonces, bueno, ¿investigaste un poco? ¿Te acercaste a la cultura mexicana para esta película? No, la verdad que no. No hacía falta para hacer la película. No tenía que investigar nada. Le preguntaron por la decisión de que la película sea hablada en español. Y dijo, el español me parece que es un idioma de pobres, de migrantes, de luchadores. frase que cayó muy mal también. La cuestión es que en esta película se habla en español, pero algunas de las personas que están ahí no lo hablan. Por ejemplo, Selena Gómez, que la conocerán, es una cantante estadounidense, recontra conocida, popular. Papi Cool seguramente la conozca porque hubo una época que Selena Gómez rompió todo. A las adolescentes les encantaba. Bueno.
O sea, tiene el nombre de latino más grande del mundo y no es latina, digamos.
No, pero bueno, no es nieta de ecuatoriano o algo.
Selena claro, Gómez.
Pero bueno, no es Thalía.
Selena Gómez nació en Estados Unidos, en Texas, hija de un mexicano y un estadounidense. Pero ella no habla español, habla solo inglés. Y igual se identifica como latina.
Es raro que siendo hija de un mexicano no hable español igual, ¿no? Es raro.
Bueno, la película habla por fonética. O sea, y también hay momentos donde canta. Y mucha gente vio la forma que tenía ella de interpretar a su personaje de hablar. Y obviamente dijo, oh, esto es admirable. Miren un fragmento de Selena Gómez en la película de Emilia Pérez hablando por fonética español. Y díganme ustedes qué harían si la vieran en el cine.
Para comer. Me cortó la lana, cerró la llave, no funciona ninguna tarjeta, todas mis cuentas están bloqueadas, me quiere robar a mis hijos, y ahora mi lana. No pude vivir con esa cabrona, ¿cómo pude confiar en esa pendeja?
No entiendo por qué hizo eso, hablaré con ella, lo solucionaré, arreglaré las cosas.
Es la lana de manitas, mi marido, la lana que me dejó cuando murió.
Calma, no puede hacerme.
Eso a mis cuentas.
Calma. Tranquila, fue la voluntad de manitas, tu marido, quería protegerte. Hay que apagar el fuego.
Quiero a mí, quiere robar a mis hijos.
Cálmate.
¿Cómo pude casarme con esa
mujer? Ahí estábamos escuchando a Zoe Saldaña también, que es la otra voz que ella en realidad es de ascendencia puertorriqueña, habla mejor el español, pero esta era la voz de Selena Gómez, ¿no? Mucha gente fue a ver esta película de cine y dijo, oye, no entiendo lo que dice. O sea, sé que está hablando español, pero realmente me cuesta mucho entenderla. Y
viste que hay latinos que hablan así igual, ¿no?
Sí, pero este viste que ni siquiera
no, es... No, hablan vos, mezclan.
Ni siquiera es el acento estadounidense. Es
igual.
Es no saber ni la mínima del idioma, ¿no?
Hubo un embajador estadounidense en Uruguay que hablaba así o peor, Martín Silverstein, se llamaba, era insólito.
Mira.
Mandaron a Uruguay un embajador que no hablaba en español. Parecía joda.
Bueno.
Nos tenían muy en cuenta en esa época. Sí.
Bueno, es una relación. El patio trasero. Sí. Así como le digo eso, se dio una discusión interesante sobre qué es ser un latino o no. Porque, claro, ella te dice: para nosotros, nosotros somos latinos acá. Yo soy hija de un mexicano, los estadounidenses a mí me ven como una latina y yo me siento como una latina. Los latinoamericanos le dicen: no hablan ni el español. Entonces la verdad que nosotros te percibimos como un estadounidense. Naciste en Estados Unidos, te criaste allá, no tenés un contacto con una cultura latina, no hablas el idioma, la verdad que no lo sos. Hay un caso de comparación que puede ser interesante, que es el de Anya Taylor-Joy. No sé si la conocen, Anya Taylor-Joy.
Sí.
Es una actriz que ha estado en muchas cosas. Ahora seguramente cuando la vean la van a reconocer.
El Gambito de Dama, ¿no?
Exactamente. Que es una loca que nació en Estados Unidos, pero creció en Argentina y en el Reino Unido. Y la loca, podemos decir que tiene todos los cánones que te puedes imaginar de belleza estadounidense, europeo, ¿no? Una loca alta, flaca, rubia, despampanante. Pero lo que choqueó a mucha gente es que ella habla el español de esta forma. Si quieren, miren un video de Anya Taylor-Joy. Más adelante, Anya Taylor-Joy da una entrevista en español a un medio mexicano. Y ella dice lo siguiente, escúchenla hablar.
Para México.
Para México.
Hola. Hola, ¿cómo
estás? Muy bien.
Muy bien, gracias.
Este año vienes a presentar un premio y el año que viene probablemente vengas como parte de una película nominada. Hablemos un poquito del fenómeno que es Dune. Cuéntanos, ¿cómo ves tú la respuesta mundial que ha tenido esta película?
Es increíble ver los cines tan llenos. Entré justo el otro día al Chinese Theater a ver. Impresionante, sí, impresionante, sí. Toda la gente que no se movían, sí, me emociona mucho.
Y la emoción también que causó el tráiler de Furiosa, ¿cómo recibiste eso?
Parece Viggo Mortensen también, que yo creo que habla... Ansioso,
pero... Viggo Mortensen habla impecable, pero lo aprendió ya un poco más de grande.
Claro, igual ¿no? Hablan el español rioplatense, también por eso sí, nos impacta lleno. Más.
Nos impacta pila muy escucharla porque habla el español de acá. Y se
como
dio
Griezmann también. Griezmann habla como un rioplatense.
Bueno, se dio el debate de al final qué es ser latino, porque vos ponés a Selena Gómez, que es, ¿no? Capaz que en su apariencia y por ser hija de mexicano, podemos decir latina full. Y después tenés a Anya Taylor-Joy, que en realidad nació en Estados Unidos, se crió circunstancialmente en Argentina, pero conoce todos los códigos, te dice que le encantan las empanadas,
dulce de leche, claro.
El dulce de leche, fanática, te habla así. La pregunta es, ¿qué es más latino? ¿Si una cosa o la otra?
No, perdón. Y también está el otro, que es el estereotipo narco, México, ¿no? El siempre llamarla... Es como el estereotipo mexicano, voy siempre a lo mismo, como si fuera solo eso.
Que México lo único que parte, representa,
sí,
es eso,
todo,
¿no?
Claro.
En alguna entrevista lo ha dicho Troncoso también, ¿no? Sobre el rol que ocupan los latinos en el cine
hollywoodense. Sí, hasta Darín, que me decía.
Está el famoso, está la famosa anécdota de Darín, no sé si se acuerdan la entrevista de esa maravillosa del Fanta, bueno, claro, que claro. La de yo me doy dos duchas al día, ¿qué más puedo pedir? Darín lo que cuenta, le preguntó a Fantino, ¿vos en algún momento te tantearon para ir a Hollywood fuerte? Y digo, sí, yo fui, pero la verdad que fui y no me gustó. Y tuve una oferta de un papel fuerte.
Pará. ¿Vos me estás diciendo?
Sí, te digo que sí.
¿Que dijiste que no?
Y ahí él cuenta, me contactaron para hacer una película con Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que llamaba Hombre en Llamas. Y dice, y no me gustó, porque vinieron y me dijeron, no aceptamos un no por respuesta. Yo me quería ir a mi casa después de que estuve un mes entero haciendo una obra de teatro en Madrid, y me vienen y me dicen, no acepto un no por respuesta. No me gustó. Además no me gustó porque era un narcotraficante mexicano. ¿Qué? ¿Todos los narcos son mexicanos? ¿Tienen que ser mexicanos? Ellos que son
o
el
todos
país.
Todos los latinos son narcos, ¿no?
Ellos que son el país que consume más drogas en todo el mundo. El problema de las drogas para ellos es los narcotraficantes mexicanos. Claro. Y ahí no me gustó tampoco. Ese es el discurso que había dado Darín.
Aparte,
en su
un hombre acostumbrado a hacer roles protagónicos siempre en Argentina o en España, ¿no? Entonces, que lo llame para hacer un narco mexicano no es nada atractivo para Darín, por más que sea Hollywood.
Bueno, eso pasa mucho con los actores latinoamericanos.
Igual
que
era un
hacen
buen papel,
de todo.
Calculo que era el de la madre de la niña.
Era el. En el caso de Darín, le ofrecían hacer del malo en la película. Su compañero hubiera sido Denzel Washington. Es una idea, es una película buena, Hombre en Llamas.
Por eso, el padre de la niña hubiera sido.
Probablemente hubiera sido el padre de la niña, que la hace...
El cantante.
Ay,
Marc Anthony
terminó haciendo ese papel, seguramente. Pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué termina siendo más latino? Si una cosa o la otra. Y si esta película le erró, se quiso hacer la película sensible con lo latino, y terminó poniendo una loca que no habla español y haciendo de narcotraficante mexicano.
Claro, donde más molestó fue México, inclusive, ¿no?
Ahí se enfurecieron fuerte. Después lo que pasó fue que la actriz...
¿Querés contar esto tras la tanda?
Sí, esta mujer trans, tenía todas las fichas para ser el primer Oscar una mujer trans, ahora la están cancelando fuerte porque le encontraron toda una serie de tweets
filonazis. Tremendos, ¿eh?
Sí. No tan viejos igual, ¿eh?
Bueno, no son nada viejos. Si querés, hacemos la pausa y venimos con eso.
Hay que eliminar...
La mesa de verano. Por fin solos.
Ahora hablando más que de Emilia Pérez, nos metemos rápidamente, George, en Carla Sofía Gascón. ¿Verdad?
Carla Sofía Gascón. Cuando Netflix adquiere esta película, se pone en una campaña fuertísima para llevarse un Oscar. Vieron que está la pica esa entre los grandes estudios clásicos,
claro,
y los streaming. Entonces,
te pido que digas fortísima porque a Pablo le gusta más así.
Hay una pelea fortísima entre los estudios clásicos que conocemos y los servicios de streaming nuevos que están saliendo que quieren llegar a los Oscars. Y Netflix empezó una campaña furibunda para darle para adelante esta película. Y la estrella de esa campaña era Carla Sofía Gascón. Que además termina 13 nominaciones a los Oscars tiene la película, ¿no? Una de ellas como mejor actriz para Carla Sofía Gascón. Sería la primera mujer trans que podría ganar un mejor actriz.
Sí. Que ganó el Goya, ¿no? Hace un mes.
Fue la más ganadora de los Globos de Oro, que son la antesala de los Oscars. O sea, ya está. Sí. Y es la más nominada para los Oscars.
En este clima picado políticamente en Estados Unidos, además, con Trump de nuevo, etcétera, era un punto, digamos, polémico para tocar. Y, bueno, Carla Sofía Gascón... persona de España.
Española, actriz española, claro.
En realidad tiene todo un pasaje como actor, como hombre, después hace su transición, continúa actuando y parecía una historia, de ensueño, ¿no?
La actuación es descollante, dice.
Muy políticamente correcto todo, hasta que empezaron a revisarle las redes a Carla Sofía Gascón.
Hay que eliminar.
Bueno, hay que eliminar fuerte. ¿Qué cosas tuiteaba Carla Sofía Gascón que pudieron generar cierto malestar que lleva a que ahora se bombeó del todo la campaña para los Oscars de Emilia Pérez.
Le soltó la mano hasta el director de la película.
El director dijo que no estaba hablando más con ella.
Exacto.
Que no sabía por qué estaba, le estaba haciendo tanto daño a la película.
Que era indefendible.
Sí. Tweets de Carla Sofía Gascón como este, por ejemplo, vinculado a la temática de los Oscars, ¿verdad? Hace ya tiempo que no sé si en los hashtag Oscars se premia a los colectivos o a la cinematografía. Si se premia al color, al sexo, a la ideología o a los técnicos artistas sin fronteras. Pareciera que hay que cumplir un cupo étnico o algo que evidentemente ya en las mismas obras.
Hace 7 años de esto.
¿No? Básicamente tratando a los Oscars de dar premio por cuota a género, ¿no? A mujeres, inmigrantes, etcétera. Después otra que se mandó, ¿no? Cada vez más los Oscars se parecen.
Como esta la hemos leído en varias personas. El tema que.
La primera mujer trans nominada lo haya escrito, ¿no? Como cagándose en ese mismo tema. También, ¿no? Cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo. No sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M. Aparte, una gala fea. Le faltó darle un premio al corto de mi primo que escojo.
Qué rengo.
Esto ha sido el año que ganó la coreana mejor película.
Y ¿no? Puede ser, sí.
Parásitos.
Parásitos. Ahí va, 2020. Después, Alvin, ¿te puedo pedir la cortina vieja escuela? Porque creo que acá empieza Carla Sofía Gascón a despacharse con una serie de conceptos políticos, ¿no? Que ahí ya también son bastante polémicos en este clima de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España? Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza civilizatoria que constantemente ataca la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del Islam.
Ahí ya se fue a la mierda, ¿no?
¿No? Echar a los moros de España. Después, ¿se acuerdan todo el quilombo del Black Lives Matter en Estados Unidos, no? Black Lives Matter arranca con la muerte a mano de la policía de este ciudadano afroamericano, George Floyd, ¿no?
Claro, desastre.
¿Qué opinaba Carla Sofía Gascón de la muerte de George Floyd y el inicio de Black Lives Matter? Realmente creo que a muy pocos le importó nunca George Floyd, un drogata estafador. Pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos, sin derechos, y quienes consideran a la policía asesina. Todos cerrados. ¿No? Ahí Carla Sofía Gascón. Y también se despachó con un concepto sobre quien ahora fue su compañera de película, Selena Gómez. Citando una nota donde hablaba de que Selena Gómez estaría, una nota de esos portales de chisme, ¿no? De que Selena Gómez estaría enojada con su ex Justin Bieber y su nueva pareja. Carla Sofía Gascón tenía algo para opinar de Selena Gómez. Puso: es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que pudo y nunca dejará de fastidiar a su ex novio y su esposa.
Toda endurecida también, Carla. Qué vivencia para titear.
Claro, también todos conocemos gente que boquilla una cosa por redes sociales y que después
en la vida normal.
En la vida normal no aguanta.
Iba a imaginar que 3 años después iba a estar actuando.
Claro, lo que pasa es que acá quedó muy en evidencia.
Selena, en la mayoría de sus tweets, ella ya era Carla o todavía era un varón.
En esta época sí.
Ya era Carla.
En esta época sí. Sus opiniones políticas sobre los, entre comillas, moros en España no cambiaron en su transición. No cambió nada. Y tampoco cambiaron su postura sobre la crítica a Black Lives Matter y los Oscars tampoco cambió con su transición. Podemos decir que a priori no es una mujer trans políticamente correcta, ¿no?
Para nada.
Esto hizo que se le bombeara toda la campaña de Estados Unidos. Imagínate, después de que salió todo esto. Por otra parte, mucha gente lo festejó, como diciendo, una película horrible como esta, por suerte, no va a ganar nada.
Tampoco es el
nada.
Primer caso de alguien que representa a una minoría desplazada y discriminada, que discrimina y desplaza.
O que tiene opiniones políticamente incorrectas sobre sus propios colectivos, ¿no?
Bueno,
no, creo acá tenés el caso de, no sé, de Puglia, por ejemplo, ¿no?
Por eso.
Que ha dicho que no, los colectivos LGBT son todos de izquierda, serviles. Al Frente Amplio, etc.
Yo no creo que no gane nada igual, porque es la más nominada que no le den 13. Uno.
13 nominaciones.
Algo se va a llevar.
Es la más nominada. Uno le van a dar por lo menos algo técnico, no sé, un rubro técnico. No va a ganar ni a mejor actriz ni mejor película. Ni mejor actriz ni mejor película, seguro.
¿Viste que Jorge Balvelli como Pula se fue de polémica, ahora le pega.
Le pegó a Pula.
No le pegué. Como son la estrella del programa ahora.
No le pegué ni siquiera.
Como no te invitó a cumpleaños en Punta del Este.
No se arrochó nada. Él eligió irse a Maldonado.
Yo te respeto, pero respetá a Pula que usa bigote.
No, pero puse un ejemplo de gente, como dice Rafa. La gente piensa que por estar en una minoría o un colectivo vas a pensar lo mismo que pensaría todo el mundo. Hay gente que no, y que sale con todo, ¿no? El famoso gay de derecha, ya estamos viendo el trans
anti-glam. Bueno, ayer hablamos de un caso acá. Mm. Y se da mucho. Y, bueno, en la selección de Estados Unidos, mucho latino que entró como indocumentado, ilegal, no sé cuánto, pro-Trump.
Latino pro-Trump. Esa es otra, otra también que tiene esa intersección, ¿no? Pero
tengo
bueno.
Un dato impactante. Pero,
Emilia Pérez.
Bien, se puede estar en todas las salas. Aprovechen a verla antes de los Oscars.
O no. O no la vea.
Anya Taylor-Joy es hija de Dennis Taylor, un argentino escocés, dos veces campeón del mundo en deportes acuáticos de los 80, rival acérrimo de un Daniel Scioli.
Ah, mirá, en deportes.
Tanto que nos pasó en los 80 de Argentina. Es impactante.
Impresionante.
Es impactante el dato.
Sí. Hay muchos favoratos por
cumplir.
Son las
ganas que nos dan de vivir estas cosas.
Oh. Corrían catamarán, entonces.
Claro. 84 años tiene Dennis Alan Taylor.
Ah, pero mucho más jovato que Scioli.
Claro.
Más veterano.
Pero con...
Sí, Pablo.
Uno del Apacho, ¿no?
Claro, claro. Ya veía.
Qué bueno,
ya.
Qué bueno.
Qué bueno que en 2025 te sigas riendo de...
de la amputación.
De la manito del Apacho de Daniel Scioli, ¿no? Un chiste que hacíamos hace 20 años. Está bien, está bien, está bien, está muy bien.
Ya no actitudes. Rasgos físicos que la gente no puede cambiar, además, sí, ¿no? Sí. Es tremendo. Bueno, gracias por todo, muchachos.
Mañana con otro programón, ¿eh?
No se vayan.
A nada de salir. Así que disfruten los últimos envíos.
La mesa de verano. Agárrala con la mano.